Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenas tardes, esto es Linterna Mágica. Yo no soy Roberto Cavazos, mi nombre es Eduardo Martínez. Estamos aquí en el podcast con Miguel Cane, quien trae una invitada especial el día de hoy. Miguel.
Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a este podcast de cinéfilos para cinéfilos, pero cinéfilos de Aderis, no cinéfilos youtubers y anexas. Buenas tardes. Y aparte de que es un placer que nos acompañe Eduardo Martínez, que es un espléndido cinéfilo. Y una persona muy atinada en sus comentarios. También nos acompaña, y es un privilegio que nos acompañe, uno de los conductores de Radio Mórbido, un profesor en la Universidad Iberoamericana, en Centro, crítico de cine, estudioso, una de las personas que conozco que más sabe de cine, de terror y de suspenso, el maestro Luis Javier Ruiz.
Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación, Eduardo.
Es un placer estar con ustedes. Y pues sí, hoy va a ser el tema de hoy. Vamos a hablar de cucos, brujas y otros seres imaginarios. Y vamos a tener unas recomendaciones domésticas bien a todo mecate. Pero antes vamos a nuestra primera sección. ¿Cuál es nuestra primera sección del día, señor Eduardo?
La primera sección es la del box office de Canacine, es decir, la taquilla del fin de semana en México.
¡Sopas!
Y vamos del 10 al 1.
Del 10 al 1. Le vamos a dar en la madre al top 10 de Canacine. ¡Gracias, Canacine! No nos odies.
Gracias a la gente por ir a ver el cine y que básicamente sí. Es la que hace estas listas.
Muy bien. ¿Y qué tenemos en el número 10, señor?
Número 10 tenemos la cinta mexicana La Niña en la Mina.
¡Uy! Ese es un retorno, fíjate. Porque había estado hace como 3 semanas o casi un mes en el top 10 cuando se estrenó. Y luego había discretamente bajado y desaparecido. Y ahora regresa en el número 10. Pues eso no está tan mal.
Pues como los zombies.
Ándale, regresa como los Sometimes They Come Back. Y pues en este caso es La Niña en la Mina, que es una película que además protagoniza Regina Blandón, que vino aquí al podcast a hablarnos de esta película de terror y suspenso, que la verdad es que está bastante bien hechecita. A mí me gustó. ¿Tú la viste,
Luis? No la he visto.
Pues échale un ojo.
Sí, vi mucha publicidad de la película.
Pues está bastante bien, o sea, es así como un poquito al estilo Hideo Nakata. Ajá, pero sí. Pero trasladado a la fábula mexicana. ¿Usted la vio, señor?
Yo no la vi porque en mi pueblo no la han puesto.
Ah, cambray. Pero pues bueno, la verdad es que es qué bueno que sigue en cartelera. Porque la verdad.
Sí, ha durado, ¿no? Sí.
Oiga, una película mexicana que dura más de 2 semanas en cartelera, pues que ya es una cosa para alegrarse.
Nomás de revés.
Pues mira tú, así que ya ves. Qué bueno, me alegro mucho por Regina y por todo el elenco. Y en el número 9 que tenemos.
Lucha por la libertad.
Ese es un estreno de la semana pasada que apenas entra en el número 9. Es la película de Matthew McConaughey ambientada en la época de la Guerra Civil.
Ah, sí, ya lo ubico.
Sí. Pues no tengo mayor referencia de ella. No la pude ir a ver, así que no puedo comentarla. Pero pues Matthew McConaughey, ¿no? Así que pues ya con eso ya es como para que la gente vaya y le eche un ojo. Si usted la vio, mándenos sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica y díganos si le gustó, no le gustó, y si no le gustó, díganos por qué. En el número 8, ¿qué tenemos?
Número 8, El Abogado del Mal. Keanu Reeves regresa al derecho.
Después de casi 20 años. El Abogado del Diablo después de 20 años. Sí.
Ahora es del mal.
Ahora es del mal. Ya no es del diablo, ya no es del mal. Y es con la nueva cara de René Zellweger. ¡Qué bien! Y pues la verdad es que la película no está tan mal, pero fue como sí, como es como un throwback a los 90, ¿no?
Sí, es como te venden nostalgia, como todo es nostalgia.
Sí, es pura nostalgia. Además, es así como que de suspenso no tiene realmente gran cosa. Digo, tú ya sabes de que por dónde van los tiros, pero pues está bien, digo, es esas películas que luego la gente va y hay tantos actores chavos nuevos, películas de superhéroes, películas para niños en esta temporada, que el adulto contemporáneo llega y dice, quiero ver algo.
Está saturado, sí.
Sí, quiero ver algo con alguien que ya conozca. Ah, Keanu Reeves, pues no está tan peor. Sí,
quiero
sí,
ver
sí,
algo que van a pasar en la tele, pero quiero ir al cine.
Exacto, ya es porque ya estoy aquí y no quiero meterme a ver
Tori.
Entonces, pues bueno, vamos a ver esto.
Paréntesis rápido, la lucha por la libertad, ya lo ubiqué, en inglés se llama The Free State of Jones. Es como la película patriótica del verano.
Sí.
Fue bastante mal en Estados Unidos.
Pues no me extraña que aquí haya entrado, que aquí haya entrado como que por la puerta de atrás.
No, pues aquí da gracias que entró, porque es el tipo de película que generalmente no se estrenaría en México, porque realmente en México, ¿qué les interesa la guerra civil?
Sí, bueno, por eso Dioses y Generales finalmente se acabó estrenando aquí en televisión, por ejemplo, y esa era una buena película sobre la guerra civil estadounidense. Pero pues ya ve usted. Y precisamente hablando de Dory, está en el número 7, ¿verdad, señor?
Sí.
Buscando a Dory. Pues creo que ya todos ya la vimos.
Sí.
Ya hemos hablado lo suficiente acerca de ella. Sigo recomendando la versión en inglés.
Sí, muy buena la versión en inglés.
Pues, no, aunque sea nomás por la voz de mi amiga Sigourney. Porque todo en español como que está bien y está pasable, pero ya la vi y ya la olvidé. En el número 6, quisiera olvidar que... ¿Qué es lo que tenemos en el número 6, señor?
Los Ilusionistas 2. No la he visto.
¡Quisiera
tampoco
olvidarla, señor! ¡Quisiera olvidarla! ¿Tú la viste, Luis?
No, la 1 sí.
¡Ay, no! ¡Qué bueno que no!
Pero me... Pero esta 2 no.
¡Ay, no!
Es Harry Potter como mago. No sale como mago, no es mago.
No, él es uno de los...
Es uno de los villanos, ¿no?
Sí. Ups. Va a venir Roberto Cavazos a jalarte las patas. Por andar soltando spoilers. Ali Magro se muere en la Love Story. Es una madre. O sea, con muy buen elenco, pero es una madre. ¿Qué tenemos en el número 5, señor?
La 5 es cuando las luces se apagan.
Ajá. Cuando las luces se apagan, la película de terror con María Velo, que está basada en un cortometraje y que además le he ido bastante bien. Luis, tú que eres experto aquí en el tema, ¿qué?
¿Sabes qué? Sí me gustó ¿sí? esta versión extendida, que digamos es la misma premisa, muy sencilla.
Sí, ¿no?
Muy simple, pero creo que ese es el éxito que ha tenido, que es una historia, digo, no pretende más. Producida por James Wan, que ya está así como el mago de las películas de terror ahorita. Y es esta película en la que la oscuridad sale este ser, ¿no? Este ser fantasmagórico.
Ajá.
Y es lo mismo, es simplemente extendiéndola a 1:20, ni siquiera es como 1:30. Creo que resulta bien, o sea, sí tiene sus escenas del pastelazo, del golpe para que te asuste. Exactamente.
No, pero además es interesante que, por ejemplo, haya que se ponga a chicos muy jóvenes y que se complementen con gente como María Velo, que bueno, prácticamente parece que está haciendo casa de muñecas, como mencionaban la semana pasada Oscar Uriel, ¿no? Pero
pues, a final de cuentas es cine de terror, pero digamos bien hecho,
de buena manufactura,
cierto nivel de producción.
Este es un director sueco.
Ajá.
Que su primera película fue este cortometraje, después saltó de aquí y ahora ya por el éxito que ha tenido con esta ya está haciendo Annabelle 2, va a ser ahora. Y la segunda parte de Lights Out también.
Válgame Dios. Secuelitis, caray.
Sí,
cómo detesto la secuelitis, qué horror. Pero bueno, ese es un tema para otra ocasión. En el número 4, ¿qué tenemos?
Pues a Spielberg. Con el buen amigo gigante.
Uy, le fue mal, ¿verdad?
Mal es poco, le fue muy, 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 muy mal.
Ay, es una lástima. Porque a mí la película personalmente sí me gustó, pero bueno, yo no soy exactamente la persona más objetiva del mundo al respecto, porque soy fans, así en plurals, de Roald Dahl.
Ajá.
Y ese cuento lo leí de niño 500,000 veces. Y la película me pareció muy mona. Pero ¿será cierto que Spielberg ya perdió su toque y que ahora ya es un embutal?
Pues él mismo ha dicho, ¿no? Que ya incluso ves que Lincoln tuvo muchos problemas para estrenarse ya en la pantalla grande.
Sí,
pero
bueno,
que ya viene su parte, no sé, de decadencia o algo así.
Pues Bridge of Spies.
Pero Lincoln hizo un dineral del carajo en Estados Unidos.
Es que es Lincoln.
Es que es Lincoln, exactamente.
Es que es Lincoln, evidentemente. Y además era Oscar bait.
Sí, incluso leí una entrevista que él hizo que dijo que si Lucas y Spielberg ya les cuesta trabajo exhibir sus películas, entonces estamos hablando de que hay una crisis grave, ¿no?
Sí, sí, eso sí pasa. Entonces, pues no sé, finalmente a mí, por ejemplo, Caballo de Guerra me dio mucha hueva, Bridge of Spies me dio mucha hueva también, y esta no me dio hueva, me gustó, me entretuve, me pareció muy simpática, Mark Rylance está muy bien con todos los efectos y con todo esto. Pero, y la niña es estupenda, Ruby Barnhill se llama, y la verdad la niña es un verdadero hallazgo.
La última película de Spielberg que más o menos tenía cierto pulso, cierta energía de la dirección, era, me parece que fue Munich.
Pero hace 11 años de eso.
Exactamente.
¡Ay, qué fuerte!
Sí, parece que fue hace poco.
Sí, y curiosamente ahorita Martin Scorsese que está teniendo un repunte en su carrera y más que nada, pues, interés en la carrera porque está ganando gente al cine.
Sí, por supuesto. Y es que Scorsese ha sabido como que adaptarse a los tiempos, que es algo que, por ejemplo, no pudo hacer. Él pertenece a la generación esta, por ejemplo, que eran Brian De Palma, Hal Ashby, Lucas, Coppola, Spielberg. Coppola de plano mejor se dedicó a hacer vinos y, sí, y le dijo
a producirle a su hija.
Sí, le dijo a Sofía, hijos. Ahí te entiendes y ahí te las apañas. Lucas pues sí se cagó en su imperio y se hizo un facelift. Literalmente eso.
Y fue ya lo vendió que hizo. Todo, ¿no?
Ya, pues te digo que se cagó en todo. Y luego se hizo un facelift y ahora no lo reconoces, ahora parece japonesa. No, de verdad. Lo ves y parece señora japonesa con los ojos hasta acá, con un ojo mira Reforma y el otro Insurgentes. Y De Palma me da pena, como igual que Carpenter. Como que perdieron el toque y.
Pues se sí, con la industria, ¿no? En cierta forma.
En cierta forma, sí, pero siempre fueron como Mavericks, ¿sabes? Ajá. Ellos trabajaban al margen de la industria. La entrada de Palma a la industria vino con Carrie y fue el burro que tocó la flauta, porque él ya había hecho cosas muy interesantes, pero prácticamente en los márgenes. Y probablemente su apex fue Scarface, y eso fue en el 83.
Sí, hace muchísimo.
Pero De Palma, de todos modos, no dejaba de ser un estupendo director.
No, hasta acá está Carlitos Way.
Un gran estilista.
Misión Imposible.
Es más, hasta
Racing. Cine comercial.
Hasta Raising Kane.
A mí me gustó toda esta etapa de como plagio de Hitchcock, ¿no? Como
sí,
plagio,
sí, sí. No. Hermanas, Obsession,
sí.
Dress to Kill.
Dress to Kill.
Carrie, la propia Carrie tiene cosas que le huele a Hitchcock.
Doble de cuerpo.
Doble de cuerpo también. Y fíjate que Doble de cuerpo yo me sentía bien, así como que bien incómodo las primeras veces que la vi, pero después como que sí le fui agarrando cariñito. Pero Blowout es maravillosa.
Sí.
Y y bueno, pues lo que pasó con ellos es que ellos como que no supieron cómo seguirle el paso a la industria, y Scorsese sí. Y yo pensaba que Spielberg también lo iba a hacer. Y pues mira, qué pena que el buen amigo Gigante, que no es una mala película, yo sí la recomiendo, pero pues le fue muy tibia la recepción.
No, es que no supo venderse. Mira, hay una película muy similar, ahorita no recuerdo, de un monstruo, que se va a estrenar por ahí de septiembre, que es muy parecida a mi amigo Gigante, pero es el tráiler, sí llama la atención.
Ah, y es la de Pete's Dragon, es la versión en vivo de mi amigo el dragón, con Robert Redford.
No, Pete's Dragon, no, es otra.
Ah.
No, es una que se estrena en septiembre en Estados Unidos. Ahorita no tengo el nombre, pero el trailer lo lanzaron hace como 2 semanas y media.
¿No es la de Anne Hathaway?
No, tampoco.
Porque esa es la que es. ¿Cómo se llama este cuate? Ay, el de los cronocrímenes.
Nacho Vigalondo.
Nacho Vigalondo hizo una película con Anne Hathaway y un monstruo, pero y también es para este año, que de hecho les habían metido una demanda porque decían, es que se parece mucho a Godzilla.
Ah, sí, es cierto.
Sí.
Y finalmente Toho lo demandó.
Sí, pero ya luego se arreglaron y la película se filmó y se estrenó en Toronto, pero...
Ahorita me acuerdo el nombre.
Perfecto.
Pasamos al 3.
Y La vida secreta de tus mascotas. O sea, otro anuncio de juguetes para el verano, gracias.
Las películas de animación en México duran semanas.
Pues sí, pero...
Que básicamente Illumination, que es el estudio de animación de Universal, ya sé que está comiendo el mandado. Ya le comió el mandado a DreamWorks.
Porque sí, DreamWorks
ya está desapareció, ¿no?
DreamWorks. Ya DreamWorks ya se... Ya, pues, Animation ya está vendiendo.
Pues ya la última que tenían era Madagascar, y ya esa franquicia ya se cerró, ¿no?
Sí, ya.
Entonces, pues,
va a haber una de Trek. ¿Quién compró DreamWorks Animation?
Illumination.
Ah, Universal.
Sí, claro.
Ah, ok.
Pues sí, eran los que los
distribuían. Sí, pues ya anunciaron una nueva de Trek, ¿no?
Sí, pues supongo. Pues tendrán que seguir ordeñando la vaca. Tendrán que recuperar lo que gastaron.
Ah, claro.
Y La vida es que son las mascotas. Pues Toy Story con animalitos. Ya, pues, ahí lo tienen.
Sí, son animalitos, pero como te digo, Illumination hace cine así como mucha referencia a cultura popular, chistes de mal gusto, así para familia.
Pedos, caca, pedo, culo, pi.
Sí, de poco nivel. Pues son los creadores de los Minions.
Los Minions, sí.
Así que.
Pues son los creadores de los Minions. Figúrate tú. Sí.
Todos tenemos a Cazafantasmas. Las Cazafantasmas.
Que bueno, aquí en México la sacaron más como Cazafantasmas. Y no entendí por qué no la sacaron como Las Cazafantasmas, que es lo que son. Pero pues yo esperaba que les hubiera ido mejor en taquilla. No sé por qué no, si la película es buena.
A mí me gustó, ¿eh?
Sí, está chula.
Está palomera.
Sí, Tons. Sí. No entiendo. O sea, de verdad no entiendo sí. Si le precedió, si se tardaron demasiado en estrenarla, que eso es algo que yo ya había dicho hace como 2 semanas, que fue una semana realmente muy mala para de estrenos. Esa es la semana que se debió haber aprovechado para estrenar esa película en lugar de la semana pasada, que iba a estar compitiendo con lo que está en el primer lugar, que por supuesto pues ya todos sabemos qué es.
Pues es el Guasón Chafa.
Suicide Squad, que la verdad lo dije y lo sostengo, lo más notable para mí de Suicide Squad es que me hizo tener pensamientos suicidas. ¿A ti te gustó, Luis?
Sabes que no la he visto y he evitado verla precisamente por las malas reseñas. Como que no me gustó desde un principio, no me llamó la atención ni los trailers.
El concepto ni nada.
El concepto ni los personajes. Creo que perdieron una oportunidad, DC la sigue regando, sí, ¿no? Con
pero cañón. De hecho, esta semana se publicó una carta abierta de una ex empleada de Warners, que anónimamente pone a Kevin Tajohura o.
Sí, uno de los directivos.
El CEO de Warners, y lo pone, pero barrido y trapeado, y con justa razón. Warner Brothers era uno de los grandes estudios, y la verdad es que yo no puedo recordar hace cuánto tiempo que Warner Brothers no hace una película que sea realmente así que digas, wow.
Pues yo creo que después de Harry Potter y la trilogía de Nolan de Batman, yo creo que
hay que hacer.
Sí, pero además esos eran productos que no recuerdo. La de Batman sí era producción de casa. La de Harry Potter no recuerdo si era nada más un distribution deal o si también era producción. No me puedo acordar.
No, sí era.
¿Sí? Como quiera que sea, pero eran en el sentido comercial, pero en el sentido relevante y significativo, esas son las últimas que hay. Todo lo que se ha hecho entonces en los últimos 4 años básicamente es caca. Y me da pena porque pues, es el estudio que nos dio a Betty Davis, caray. En fin, pues ahí lo tienen.
Es por temporada, ¿no? A veces los estudios como que pierden el hilo de cómo hacer una secuencia de producciones que efectivas, sí. A veces funcionan los estudios, uh-huh. A veces lo pierden totalmente.
Sí, sí, y DC en este caso, pues, trató de entrar en competencia con Disney y Marvel. Y no sé por qué chingados no puede, si no es tan difícil.
No, además, a mí creo que el universo de cómics de DC se me hace mejor.
Sí, sí.
Más complejo que el de Marvel.
Mucho, y tienen los personajes, tienen como que mayor arraigo. Tienen por lo menos entre 20 y 30 años más de arraigo que los personajes.
Los primeros superhéroes.
Los primeros superhéroes eran Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Uh-huh. La película de Superman, The Man of Steel, fue un horror. Batman vs. Superman fue un horror. Y yo tengo miedo de que la película de Wonder Woman, que es así como que en la que todos los que somos o crecimos con DC estamos volteando los ojos para ver si ahora sí ya de veras.
Sí, por fin.
Se enderezan.
Pero el problema es que si ahí sigue ¿cómo se llama este pendejo?
¿Zack Snyder?
Ese pendejo. O sea, es tan pendejo que ni siquiera me puedo aprender su nombre. Ese pendejo. Lo siguen premiando. Va a dirigir Justice League, que es básicamente la película para la que están creando todas estas películas alrededor.
Sí, todo este universo.
Todo este universo que, o sea, están premiando a un güey que les dio la película peor reseñada hasta ahorita de la historia del estudio. No entiendo, me no entender.
Pero hizo 300 y 300 hizo un dineral de carajo.
Sí, pero la película hizo 300, pero la película costó 200, entonces.
¿Cuál?
De Batman vs Superman.
Ah, sí, costó más de 200 millones.
Entonces, hacer lo que hizo en realidad que bomb. O sea, No sé, me da coraje. Yo hubiera preferido que Cazafantasmas hubiera estado en lo más alto del top 10 de esta semana. De Canacine, muchas gracias, Canacine. No nos odies por darle la madre a tu top 10.
Yo creo que Cazafantasmas, yo creo que más bien va a tener larga vida en lo que viene siendo este.
El culto.
Blu-ray, DVD, en la tele. Yo creo que es pues ese tipo de película. Sí, porque la verdad, no siento que el marketing haya sido muy adecuado, muy apuntalado. Sí, usa Squad, sí lo fue.
Claro.
A pesar de ser un churro.
Se gastaron un dineral.
Fue muy efectivo.
Sí, cómo no.
Sí, ha salido buena en taquilla.
Y Sony Pictures se gastó un dineral también en promover Cazafantasmas, pero lo hicieron todo con las patas. Pero Sony Pictures en realidad es un estudio que si a Warner le está haciendo agua, Sony pues le dice quítate que ahí te voy, porque o sea, ¿cuál es la joya de la corona que tiene Sony? Aparte, bueno, ahorita Cazafantasmas, que es la única franquicia 100% del estudio. ¿Cuál es su joya de la corona? ¿Adam Sandler?
No, Adam Sandler ya lo perdieron, ya lo compró Netflix.
Ya, o sea, Netflix, Pixels fue la última película que hizo con Sony.
Sí.
Gracias a Dios. Pero pues bueno, pasamos a nuestra gustada sección de Rakatapatán Tacatlán.
Las noticias de la semana.
¿Y de qué noticias vamos a hablar hoy? Bueno, pues tenemos que en todos lados se está hablando de que Lady Gaga va a hacer su debut como actriz en cine, haciendo el papel que originalmente hicieran. Primero lo hizo Irene Dunne, después lo hizo Judy Garland y luego lo hizo Barbara Streisand en Nace una estrella, y ahora este buen hombre,
Bradley Cooper,
que yo no, I don't see the attraction. O sea, no me explico cómo demonios se le inventó una carrera a Bradley Cooper, porque me parece mal actor, me parece una personalidad muy escasa. No sé, es una presencia que yo no pago por ver una película de Bradley Cooper en el cine. No me gusta.
Pero millones y millones.
Sí, ah, no, pagan. Claro, pero pues igual hay millones y millones de personas que comen fritos, ¿verdad?
No, claro. A mí me parece un buen actor. Hasta ¿sí? ahorita me parece eficiente. Ha sabido escoger sus proyectos muy bien. Bueno, al final de cuentas, en Hollywood es lo que cuenta, escoger bien los proyectos.
Pues aquí va a ser él su debut como director, y Lady Gaga va a ser su debut como actriz, y él va a ser la pareja. Él hace el papel que originalmente hizo James Mason, y también hizo Chris Christopherson. Para quienes no lo saben, Nace una estrella parte de una historia muy básica. Ella es una muchacha que no es famosa, pero que él, que sí es famoso, la descubre. Ella se vuelve una cantante famosa y la carrera de él se eclipsa, y se enamoran, pero también hay tragedia, dolor, sufrimiento y muchas, muchas, muchas canciones. Así que me imagino que pues Beyoncé estaba contemplada para ser la protagonista de este remake.
El director iba a ser Clint Eastwood, ¿no?
Sí, el director iba a ser Clint Eastwood. Ella iba a actuar. Y no sé si estaban pensando en Jay-Z para que
fuera algo así, era
para que fuera para que hiciera él este papel,
la,
¿no?
Era la versión urbana.
Exacto. Ahora pues parece ser que no, parece que va a volver a estar ambientada en el mundo del rock, igual que fue la de Barbara Streisand. Entonces pues no tengo ni la más remota idea, pero pues buena suerte para Bradley Cooper. Lady Gaga me parece, insisto, una buena elección, básicamente en el entendido que tiene la voz. Tiene la presencia.
¿Qué es lo que necesita el personaje?
Exactamente, ¿no? No necesita realmente mayor cosa.
Acting chops, ¿no? Dicen.
Digo, además, mira, los acting chops, Irene Dunne ya los tuvo y lo hizo muy bien, porque en la versión original era una actriz y no era una cantante, en 1937. En 1954, cuando la hace Judy Garland, nadie dice, o sea, no hay un ojo seco en la casa, y no puedes evitar que se te ponga la piel chinita al ver a Judy Garland acercarse al micrófono y decir: "Buenas noches, I am Mrs. Norman Maine", que es básicamente la última línea de esa película, y es espectacular porque además lo dice de una forma, y claro, canta, pero Judy Garland lo hacía muy bien y el personaje básicamente estaba hecho a la medida para ella. Barbara Streisand hizo un horror hace 40 años, con ni un guión de John Didion la pudo salvar. Pero pues bueno, Barbara Streisand básicamente ha hecho una carrera en cine de hacer variaciones de Barbara Streisand, pero se le perdona porque es Barbara Streisand, así que supongo que con Lady Gaga va a ser lo mismo. Y también tenemos, ay, esta es una nota que sí me, a mí sí me hizo gracia. ¿Tú eras fans de la serie de Batman, de la serie de televisión con Adam West?
Adam West, sí, claro.
¿Sí? ¿Eras fans, muy fans?
Sí, vi todas.
¿Sí?
Hasta ¿tú? Las películas, las versiones que llevaron al cine.
¿Sí?
Sí. Uh-huh.
¿Tú, a ti te gustaban?
Yo vi algunas.
A mí sí me gustaban algunas, algunos, especialmente me gustaban algunos villanos. Otros me parecían muy así, como que sea.
Me encantaba César Romero.
Como el Joker.
Sí. César Romero es mejor Joker que Jared Leto.
Ay.
Sí.
Ay, por Dios, cualquiera es mejor Joker que Jared Leto. Pues resulta ser que Burt Ward y Adam West regresan a hacer Batman y Robin.
¿A poco?
Pero en una película animada. Se va a filmar.
Sus voces, ¿no?
Sí, van a prestar. Ellos y Julie Newmar van a prestar sus voces para hacer Bruce Wayne, Dick Grayson, Batman, Robin y Catwoman. Uh-huh. En una versión, en una nueva versión animada que está trabajando DC, DC Direct, uh-huh. Para la Warner, que después de ese horror y esa abominación de
The King Joke,
de verdad.
¿Para qué le mueven?
No, pero aquí decidieron irse a lo seguro y van a hacer una película dirigida a un público más joven o más nostálgico, según se vea, siguiendo el formato de la serie de televisión. Mm. Así que por eso los llamaron y aceptaron. Y pues la cosa está simpática. Parece que tiene futuro. Y yo digo, bueno, pues ya, después de los horrores a los que nos han sometido en épocas recientes, pues a mí no me parece nada mal que Burt Ward y Adam West regresen y seguramente hagan. Batman. En fin, y hablamos de series de televisión. ¿Quién de aquí de ustedes ve Mr. Robot?
Yo.
Ah, sí, y les gusta, ¿no?
Sí.
Uy, pues se van a poner bien contentos porque acaban de confirmar la tercera temporada de Mr. Robot.
Ah, muy bien, ¿eh?
Oh, sí, entonces pues pónganse bien pónganse
bien. Un poquito floja esta segunda temporada, pero ha mejorado cada capítulo.
Yo apenas voy al cuarto episodio de la segunda temporada.
Sí. Sí, es que sí es como muy, muy freak, muy geek, ¿no?
Sí. No sé, es que yo no veo Mr. Robot. Yo tengo un serio problema que la gente piensa que es vacile cuando lo digo, pero yo le tengo una fobia terrible a todo lo que son androides, inteligencias artificiales, sí. Desde Robotina, la de los supersónicos, Blade Runner,
Artificial Intelligence. ¿No te gustó Ex Machina?
La última escena de Ex Machina me provocó una ansiedad pavorosa. Sí me gustó, pero sí. Estaba yo, o sea, sufriendo horrible. Ni modo, le tengo una fobia terrible a todo lo que son autómatas, androides y objetos inanimados que de repente adquieren vida e inteligencia. No lo puedo evitar, es una fobia y por lo mismo no veo Mr. Robot.
Spoiler, hasta el episodio 4 de la segunda temporada no hay robots como tales.
Ay, pues no sé, porque a mí Battlestar Galactica me encantaba todo el aspecto político, pero luego pensaba en qué podían ser los silones, podían estar entre nosotros y me daba una angustia. No, entre eso y la Revolución Francesa, la gente también piensa que es vacilada que yo le tenga fobia a la Revolución Francesa, pero se la tengo, ni modo. Todos le tenemos fobia a alguna cosa inexplicable y un miedo irracional. Pues, no, yo cada vez que pienso en gorritos frigios o en la cabeza de María Antonieta rodando por el suelo, a mí me da una ansiedad. No, ni hablar. Debo hacer que me revisen la cabeza. Y también hablando de series, regresa Mr. Robot con su tercera temporada y Naomi Watts debuta haciendo serie de televisión para Netflix. Va a interpretar va a ser una serie, un thriller policíaco, donde ella es una psicóloga criminalista, trabaja para el FBI y la serie se va a llamar Gypsy y los protagonistas son ella y Billy Crudup.
Suena bien,
la premisa es interesante. Ella trata de balancear una vida doméstica con el marido, que es Billy Crudup, y sus hijos preadolescentes, y también ser una detective, una investigadora forense para el FBI en Quantico. Entonces es interesante.
Una Clarice.
Una especie de Clarice Starling. Uh-huh. Y va a tener que alternar las dos vidas, ¿no? Uh-huh. Ama de casa, cazadora de monstruos, ¿no? Uh-huh. Suena interesante y esto lo va a tener Netflix para 2017.
Pues qué bueno, ¿no? Porque Naomi Watts está criminalmente
desperdiciada, ¿verdad? Ay, la última cosa en la que yo la vi en cine, después la vi en Saint Vincent y en Saint Vincent me gustó. Pero después de Lo Imposible, que también me provoca una angustia terrible. O sea, yo soy de esos imbéciles que no puede dormir y nos prende Netflix y pone Lo Imposible. Y entonces está llore y sufre y sufre.
Por la chichi perporra.
Pues sí, no, bueno, todo. Bueno, y cuando Geraldine Chaplin se pone a explicarle al niño que todas las estrellas que estamos viendo están muertas. Y yo digo, no, por favor, pásenme un horno para meter la cabeza. Sí, siento que Naomi Watts está haciendo muy desperdiciada. No debió haber hecho esa película de Diana. Siento que eso la perjudicó terriblemente porque
es que básicamente la carrera de Naomi Watts está basada en los personajes que Nicole Kidman rechaza. Y de por sí los últimos 10 años de Nicole Kidman no han sido nada buenos.
No, que básicamente
bueno, uno que otro.
No, pues básicamente Nicole, mira, es como una especie de cadena, la cadenita australiana la vamos a llamar. Es lo que le sucedía hace 20 años, si Meryl Streep pasaba de un personaje, se le ofrecía a Glenn Close o a Sigourney Weaver o a Diane Keaton. Así. Uh-huh. Y ahora, si Cate Blanchett pasa de un personaje, se le ofrece a Nicole Kidman o a Naomi Watts. Entonces,
como la última de la cadena.
Uh-huh. Sí, porque es la que llegó, sí. Es la que llegó hasta el último. No, la última de la cadena es Miranda Otto. O sea, ya es.
Ah, sí, ya es actor.
Ya es así como llegar al. Y que mira que me da pena porque Miranda Otto también es muy buena actriz. Uh-huh. Pero pues no le han dado. O Patricia Clarkson, que son extraordinarias actrices, pero no les dan el respeto que se merecen, ¿no? Y pues Cate Blanchett sí ha sabido colocarse en franquicias, ahora va en Thor, ya estuvo en la casa Disney como la madrastra. Uh-huh. O sea, vamos, ha sabido colocarse en cosas que son muy notorias, que pagan bien para poder hacer sus cosas artísticas que le gustan y que le interesan.
Pero vamos a lo mismo, todo se trata de escoger bien los proyectos.
Sí, el problema con la Kidman vino que después de que le dio aquella crisis nerviosa que le paralizó la cara.
¿Por qué crisis te refieres a Botox? O
cómo? Ah, sí, la crisis del Botox, claro. Cuando cumplió 40, que le entró el pánico y se paralizó la cara. Y entonces tuvo que esperar a que se le fuera bajando el efecto del Botox. Y en el Inter parecía que le había dado una apoplejía a la pobre. Escogió películas muy malas. Aparte de que se veía muy rara, escogió películas malas. Pero ella dice, y tiene una razón bastante, bastante fuerte y de peso. Finalmente, Nicole Kidman trabajó muchísimo entre sus 20s y sus 30s.
Sí.
Muchísimo. Cuando estuvo casada con ese hombre, pero le tupió duro, le dio al talón, logró hacer películas que quería hacer, que no se hubiera atrevido a hacer después o antes, namely Dogville, Birth, todas estas cosas que hizo al margen, ¿no? También tuvo que hacer churros infames como la segunda versión de The Stepford Wives, que es una cosa espantosa, o películas que no fueron específicamente lo que ella esperaba que fueran como la intérprete, y que básicamente sufrió porque Sidney Pollack se estaba muriendo en el set. Pero la película en realidad no está exenta de interés. Pero la Kidman lo que hizo fue que finalmente toma papeles pequeños, o ahora va a hacer una serie para la HBO, porque le toman menos tiempo y no la apartan de su casa. Ella rehizo su vida con Keith Urban, tiene dos hijas pequeñas, se dedica, es una mamá muy hands-on con la crianza de sus hijas. Entonces ella dice que prefiere hacer una cosa interesante como fue Stalker, o una cosa divertida como fue Paddington, que la verdad no estaba tan mal, y además ahí estaba ella muy simpática como esta villana. Y después pasarse 10 meses del año únicamente tirada en el suelo de la cocina jugando con sus hijas. Y a mí me parece una muy buena decisión. Pero Naomi Watts es un caso diferente, porque Naomi Watts siempre fue mucho más arriesgada. Y
siento que en Naomi Watts es su personaje en Mulholland Drive.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Que de hecho
siempre sale así, ¿no?
Que de hecho además aquí hay algo bien interesante. Hablando precisamente de series de televisión, pues ya viene la continuación de Twin Peaks. Twin Peaks, sí. Y pues el otro día, ya tiene bastantito tiempo, no es noticia nueva. David Lynch dijo: ay, ¿quieren saber quién va? Ay, ya no me estén preguntando, ahí está toda la lista. Ahí está toda la lista de actores, ahí ya vean. Entonces, entre otros, está Naomi Watts.
Y Laura Harring.
Sí, y está medio mundo, está Mónica Bellucci. O sea, están casi todos los de la serie original, con las notables excepciones de Michael Lonkin, que ya se retiró de la actuación. Piper Laurie, que también ya se retiró de la actuación. Bueno, Piper Laurie tiene 90 años. También está ausente el Lara Flynn Boyle, que no tiene 90 años, pero ya no se parece a Lara Flynn Boyle tampoco. Yo no sé cómo van a explicar la desaparición de su personaje, que era un personaje importante dentro del esquema de Twin Peaks. Pero la que sí regresa es Laura Palmer. Pero bueno, dícese, no es es especulación. Pero Naomi Watts está ahí y no sabemos qué papel va a interpretar Naomi Watts. Pero también está Laura Dern. O sea, todos los elencos
de Lynch.
Todos los elencos fieles de Lynch.
Va a ser un popurrí.
Pues va a ser.
¿Qué se agradece después de tantos años de no dirigir cine?
Sí, no, pues va a ser 10 años. Son 10 años que se hizo.
10 años Inland de Empire.
Y después no ha hecho más que los cortos estos de moda para la Casa Dior y para Gucci.
Yo también me acuerdo cuando hizo la campaña de Oscar de Laura Dern, estaba fuera con una vaca.
Con la vaca.
En
Hollywood Boulevard, sí.
Hollywood Boulevard.
Pero pues. Ay, no sé, yo la verdad siento que Laura Dern también es otra actriz criminalmente subestimada.
Al menos hace un par de años la nominaron al Oscar y ya tuvo cierto.
Volvieron
a ofrecer papeles.
Y tuvo su serie esta de Enlightened. La tuvo una serie en HBO que no estuvo tan mal. Pero pues.
Dos temporadas.
Pues mira, Naomi Watts, a ver qué tal le va en Netflix. Y pues bueno, esas son nuestras noticias del día de hoy, de esta semana. Y vamos a la reseña de la semana. Que hay tres estrenos importantes esta semana en cine. Uno es un estreno mexicano que no vimos. Me refiero a Me Estás Matando, Susana, la adaptación de Ciudades Desiertas, la novela de José Agustín, que es una novela que a mí me gusta mucho. La dirige Roberto Schneider, que a mí me parece un director muy capaz y muy, muy sólido. Dos Crímenes me parece una gran película. Arráncame la Vida me parece una película que es lo que es, pero está competentemente dirigida. No fue culpa de Roberto Schneider que el papel principal lo tuvieran a Claudia Talancón, que es una actriz muy poco expresiva. Y estoy siendo muy diplomático, ¿verdad?
Sí.
Y en esta el papel principal lo lleva Gael García Bernal, y por lo que he oído, Gael García Bernal está bastante bien interpretando a Gael García Bernal. Yo no vi la película porque no fui requerido para la exhibición que se hizo para críticos. Pues lo siento por la distribuidora. Entonces, pues ojalá le vaya bonito. Las otras dos estrenos que hay son un estreno enorme, masivo, lleno de nostalgia, y me estoy refiriendo a Ben-Hur. Uh-huh. Y pues la verdad es que cuando la estaba viendo yo pensé: ah, cambray, ¿por qué estoy viendo esto si esto ya lo vi?
Sí.
Y obviamente, a lo mejor usted, si es cinéfilo joven, no lo sabe, pero pregúntele a su mamá o pregúntele a su papá. El Ben-Hur, que se hizo en 1959, dirigida por William Wyler con Charlton Heston, es probablemente la película de sandalia y espadas más famosa de la historia. Además de que sigue teniendo el récord de ser la película con más Oscars en su haber. Fue nominada, creo que, a 12 categorías, y todos los premios para los que fue nominado los ganó, incluyendo mejor actor, mejor director, mejor película, mejor guion, bla, bla, bla. Entonces, pues era lo que estábamos comentando hace rato, ¿verdad, señor? Lo de que MGM vive básicamente de la nostalgia.
Sí, y de pues, refritear.
Y de refritear. Y pues en este caso toman la novela de Lewis Wallace. Y aquí la dirige nuestro compatriota ruso, el camarada, ¿cómo se apellida? Que nunca puedo decir su apellido.
Timur
Bekmambetov o algo así.
Exacto. Bueno, el camarada Timur dirige, y dirige competentemente.
Bekmambetov.
Eso. Bueno, ya lo dijo usted como si fuera personaje de Tolstoy. Personaje de
Chekhov. Es de Kazajstán, porque mira, ves que esos nombres
son tan complejos y no son exactamente.
Tal cual ruso,
pero pertenece.
Sí, pero nació cuando era la República Soviética, sí, exactamente.
Exactamente, pues bueno, la película está dirigida muy competentemente.
Sí, él es muy visual, ¿no?
Sí. Y la película visualmente es muy suntuosa. Uh-huh. Y vamos, hay extras por montones y todo esto. Y Jack Houston, que es el protagonista que hace de Judá Ben-Hur, es muy carismático. Es un actor, bueno, finalmente de herencia le viene al galgo. Es nieto de John Houston, es sobrino de Angélica Houston. Es un chavo muy guapo. Si ustedes lo vieron en Boardwalk Empire, seguramente lo recordarán. Él estuvo ahí 3 temporadas. Y es un actor sólido y guapo y con mucha presencia. Pero aquí está completamente desperdiciado en un... O sea, ¿qué? No me está dando nada que no me hubiera dado Charlton Heston. Uh-huh. Entonces, todo el tiempo era... A lo mejor es un error verlo desde esa perspectiva y compararlo con el original, que ni siquiera era el original.
Sí, se había hecho antes.
Ya se había hecho antes, en la época del cine mudo. Uh-huh. Le había dirigido Cecil B. DeMille con Ramón Novarro. Entonces, vamos, no hay nada nuevo bajo el sol en lo que respecta a Ben-Hur. Pero pues, no lo sé. Rodrigo Santoro, que uh-huh. también había así como que mucha
curiosidad. ¿Qué no ocurrió? Rodrigo Santoro, que no ocurrió.
Que no ocurrió. Otra, una de las muchas estrellas que no ocurrió, que nos lo quisieron vender desde...
Gracias.
300, nos lo quisieron vender desde Brasil con amor. Nos lo quisieron vender desde 300 y desde Love Actually. Y,
¿no ocurrió?
Y no, pues nomás no. En Lost lo metieron. Y es un chavo que es un buen actor y también es carismaticón. Y pues aquí pues es Jesús en la cruz y pues... Pues básicamente se muere, pero...
Jesús.
¡Ay! ¡Spoiler! ¡Jesús se muere en la cruz! ¡Oh! ¡No lo sabían! ¡Oh! En fin. Básicamente la película es lo que es. Es un... Una especie de propaganda pro cristianismo, que yo no tengo absolutamente nada en contra de ello, pero se siente ya muy antique.
Sí, es como caduco, cine sí, caduco.
Es,
sí,
es un
y
al final
de cuentas, ese género de la sandalia y la espada tuvo un repunte en el 2000 con Gladiador.
Y hasta ahí.
Y yo creo que es de referencia al género que tiene mucha, mucha gente, la que va al cine ahorita, que es la que está yendo. Y sabes qué, Gladiador, la que pasa en la tele.
Ajá.
Y no es
y un vamos, género... Gladiador no era una película tampoco tan llena de sustancia, aunque ganó el Oscar a la mejor película del año, pero básicamente era como un homenaje a los grandes espectáculos visuales de la MGM o las épicas de la Warner. Pero pues ahí lo tienen. Y Morgan Freeman está en hola, soy Morgan Freeman, echando hueva y miren qué bonitas rastas tengo. Y ahora
muy parecidas a John Travolta en Battlefield.
Sí, o sea, la verdad es que hueva, perdón. Pero pues supongo que si no hay otra cosa que ver y de verdad tiene usted que ir al cine, le voy a decir que en vez de meterse a ver Ben-Hur, si es usted adulto, mayor de 18 años y tiene ganas de ver algo interesante, se vaya a ver la película nueva de Rebecca Miller, la hija de Arthur Miller y Mrs. Daniel Day-Lewis, by the way, que se llama Maggie's Plan, el plan de Maggie, que es una película romántica bastante inteligente, hecha con bastante astucia. La protagonista es Greta Gerwig, que seguramente ustedes la recordarán como Frances Ha o ¿cómo se llamaba la otra? Lola Versus. Las cosas que ha hecho con Noah Baumbach, su galán. Y aquí, pues, ¡oh, sorpresa! ¡Qué insólito! Greta Gerwig la hace de una hipster que además es una homewrecker. ¿Qué lejano está de su realidad? Pero pues bueno, aquí el personaje de Maggie es eso, es una chica de New York muy hipster que conoce al personaje que hace Ethan Hawke, que es un profesor universitario, se enamora de él, aunque él está casado con Julianne Moore.
A lo mejor estuvo todos los últimos 5 o 6 años de su vida preparándose para este papel y tú ni en cuenta, y tú juzgando.
Igual es actuación del método, ¿verdad?
Sí.
En una de esas, sí. Pero la historia es muy chistosa porque es este triángulo amoroso. Julianne Moore está increíble. Pero bueno, Julianne Moore es de esos actores o actrices que, o sea, le dices, aquí está su lista del súper, podría por favor pararse en ese escenario y leerla.
Sí, el cuarto artículo ya está llorando y te lo crees.
Y yo pagaría, y yo pagaría por ver a Julian Moore hacer eso. Aquí sale como la exesposa neurótica de Ethan Hawke. Y Ethan Hawke sale básicamente de Ethan Hawke, una variación de los personajes que hace en la trilogía de Linklater. Pero la verdad es que está bien, o sea, es chistosa la película. Yo me reí bastante, me pareció muy simpática. Creo que vale la pena, así para... Igual lo que decíamos sobre la película de Keanu Reeves, ¿no? Ok, los niños ya se durmieron, tenemos 3 horas, vamos al cine, ¿qué chingados vamos a ver? Ay, no me quiero meter a ver Ben-Hur porque me voy a marear.
Que además son 2 horas y media o algo así, ¿no?
Casi 3.
3 horas.
Tenemos 1 hora y media. Ay, mira, vamos a ver y luego salimos y nos echamos unos tacos. Órale. Y esta película está bien. Es como de esas películas que se hacían en los años 70 y 80, que eran películas románticas, pero inteligentes.
Pero es cine, sabes, que se, ¿no?, agradece, ¿no? Ay, se agradece ante tanta basura este verano.
Absolutamente. Y mira... Los que me conocen en Twitter y me conocen en redes saben que Greta Gerwig no es exactamente santo de mi devoción, porque yo soy muy fan de Jennifer Jason Leigh y todo este asunto que estuvo en los periódicos, y seguramente aquí Roberto Cavazos me estaría fulminando con la mirada o me regañaría por...
Sí, me mandó un mensaje por no separar, que te mirara, sí, mientras estuvieras hablando de Greta Gerwig.
Sí, que si estuviera diciendo que si estuviera diciendo algo feo. Pero pues bueno, a mí no me gustan eso, pero tengo que reconocerle que aquí está extraordinariamente bien, y no importa lo que haya hecho en su vida personal. Aquí está
su actuación de método de los
últimos 5 años. De método de Homebreaker está genial.
Ahora que estaban criticando tanto la actuación de método la semana pasada por lo que hizo Jared
Leto, sí. Guasón, que... Pues bueno, aquí tenemos, aunque la mejor actriz del método siempre será Gina Rowlands. Y a eso sí, no se lo puede quitar nadie. Pero bueno, la película vale mucho la pena. Así que ahí tiene usted. Tiene sus 3 opciones para ir a ver. Puede ir a ver Me Estás Matando, Susana. Y me puede contar usando el hashtag Linterna Mágica qué le pareció. Si vale la pena que la vaya yo a ver o no la vaya yo a ver. Puede ver Ben-Hur. Si quiere, lleve a la abuelita. Le va a gustar porque además tiene cosas bien bonitas. Se vuelve cristiano y se arrepiente de sus maldades y se vuelve bueno. Y Judá Ben-Hur. No sé por qué estrenaron esto hasta ahorita y no lo estrenaron en Semana Santa, que es básicamente cuando se
debe. Una película de Semana Santa.
Sí, es que es una película de Semana Santa, absolutamente. Y puede ir a ver El Plan de Maggie, que la verdad es que está muy simpática, y además va a estar únicamente en salas limitadas, porque es, le están considerando cine de arte. Entonces, pues, la verdad es que no es cine de arte, es cine comercial, pero...
Es una comedia romántica que al final de cuentas de género ya ahorita ya lo sacaron por dar de prioridad el blockbuster al género cómic, pero... La comedia romántica vende.
Y es algo que
ya olvidaron las distribuidoras.
No, pues ahora lo estábamos viendo con todo el tiempo que duró en cartelera Me Before You, esta sufridera con Emilia Clarke. Pues esta cosa de Greta Gerwig no es tan sufridora, más bien es realmente simpática, y yo creo que podría tener las mismas oportunidades con el mismo público que fue a ver la de Me Before You.
Pero volvemos a lo mismo, la industria se está enfocando con actores que están surgiendo, como Emilia Clarke, como Sam Caffin, en lugar de dejar actores que ya están establecidos y que a final de cuentas jalarían gente del público adulto, que es el que necesita ir al cine.
Claro. Porque los niños van a ver lo que les pongan, pero los adultos, que finalmente son los que tienen la lana, todo se reduce al problema de que mientras el termómetro del cine internacional sea el adolescente estadounidense, pues estamos fritos.
Y China.
Pero bueno, ya ves que China es la cosa más rara del mundo. O sea, de repente hay cosas que son un éxito insólito en China y hay otras cosas que ni siquiera se pueden estrenar. Verbigracia, Casa Fantasmas. Sí. Que seguramente le hubiera ido muchísimo mejor si hubiera abierto en territorios de China, porque, bueno, es que son muchos. Como dijo Mafalda, son un montón. Pero bueno, esas son nuestras reseñas de la semana. Y ahora vamos a proceder aquí a tener una charla con nuestro invitadazo. Luis Royce es una de las cabezas del Mórbido Fest, ¿sí, verdad?
Sí, colaborador, y del programa de radio que tenemos junto con Pablo Guisa y Ricardo Farías, Doctor Beltrán, Brenda Moller, somos ya un montón.
Sí.
Y es un programa de fans, que lo hemos hecho de fans. Porque en Ibero 99, donde estamos, pues es de amor al arte, ¿no? Lo hacemos porque nos gusta, porque sí. Tenemos un espacio para poder poner los temas que queramos. Y pues nos gusta el cine terror de todo tipo, ¿eh?
Sí, señor.
Todas.
No, hombre, hace 8 días, no sabes qué bueno hubiera sido que hubiera estado aquí en la mesa, porque estábamos hablando del remake de Suspiria que va a ser Luca Guadagnino.
Ah, ya, sí.
Es con Tilda Swinton y Dakota Johnson. Y que Dario Argento está diciendo, ah, sí, pero la mía es más bonita. Sin duda alguna, la suya es más bonita, pero no lo sé. Uh-huh. A mí el cine de Guadagnino me gusta mucho visualmente, además.
A mí también.
Pero pues es que Dario Argento ya también hablábamos de directores.
Sí, ya fue. Ya fue desde, ¿verdad?, hace mucho.
Pero desde hace como 25 años. Sí. Cuando hizo El Fantasma de la Ópera, yo me quería sacar los ojos. Creo que la última película buena de Dario Argento es precisamente ópera. No El Fantasma de la Ópera, sino ópera. El terror en la ópera.
Terror en la ópera, exactamente.
Con aquella modelo española llamada Cristina Marcilash.
Sí.
Y Vanessa Redgrave iba a salir en esa película haciendo un papel. Finalmente no entró en su lugar. Entró Daria Nicolodi, que pues es básicamente la ex Mrs. Dario Argento.
Guionista también.
Sí. Y esa fue la última película realmente interesante de Argento, estilísticamente hablando, porque todo lo demás ha sido así como que ahora les voy a meter a mi hija hasta por el culo, ¿no?
Terrible, esa versión de Drácula que hizo hace poquito.
No, por Dios. Y bueno, y Mother Lacrimarum.
Sí, como la tercera parte, sí, de la trilogía de las brujas.
¿Para qué?
Ya déjala así.
Sí, ¿para qué nos haces esto? Pero
Hay una malísima con Adrian Brody que se llama Yalo.
No sé. Ay, si sí, eran él y esta chica es Elsa Pataky.
Sí, terrible.
Pero era malísima.
Pero hasta de humor involuntario.
Creo que la última de él que realmente me gustó fue una en la que salía su hija, precisamente. Que se llamaba El Síndrome de Stendhal.
De Stendhal, sí, claro.
Sí, que no es de terror exactamente, sino que no tienes como una especie de send-up de los yalos de los 70, pero estaba muy bien hecha.
Sí, y ese ya es del 96, imagínate.
Ese es del 96 y 20 años.
Sí, no.
20 años sin Argento. Ay, no, ya, señor. Haga lo que Mario Bava. Mejor de clases o algo, ya.
Sí, que se retire.
Sí, por favor. Ya. O sea, get off the stage. We love you, pero. Pero, pues, por favor, manito.
Pues mira, ahorita está Nicolas Winding Refn, ya como nuevo ídolo de todos. Le copia mucho. Mira,
¿verdad que sí?
Sí, es completamente esa estética.
¿Cómo no?
Visual.
En Solo Dios Perdona. Sí.
Ajá.
Las apariciones de Christine Scott Thomas. Básicamente eran todo el framing, toda la luz, todo esto. Eran como las presentaciones que hacía de Joan Bennett o de Alida Valli en Suspiria o en Inferno. Ajá, uh-huh. O sea, estas mujeres que son el diablo, ¿no?
¿Qué? Sí.
Qué bonito trabajo visual hace Winding Refn.
Sí, ahorita no sé si vieron, bueno, la de Demon, la Neon Demon.
Ya viene. Yo no la he visto todavía. ¿Tú ya la viste?
No la he visto todavía, pero completamente esa estética, ¿no?
Sí, no, yo solamente he visto el tráiler, pero sí. yo con eso ya me ven, ya me compraron. Dicen que le fue muy mal en Cannes, amigos que son
en Cannes. Que fue muy mal en Cannes.
Pero que abucharon. Es que la película es horrenda, porque es como si fuera. Me dicen, mira, toma un anuncio de perfume de Calvin Klein o un desfile de modas de Chanel y luego les haces la escena de Carrie de la cubeta de sangre
y le agregas necrofilia.
Y le agregas ofilia y esto es
necrofilia.
Necrofilia y esto es de Neon Demon.
¿Sabes que leí una reseña buenísima que decía es como Zoolander 3 dirigida por Dario Argento?
Fíjate. No sé, a mí me gustó todo esto de ver a Christina Hendricks diciendo you are a dangerous girl. Y ver a estas chicas así como bailando como música de los 80.
Ah, como videoclip.
Y sí, ¿y por qué no? A mí me gusta esa estética que maneja. Desde Drive la viene manejando Refn. Porque yo recuerdo que Bronson era distinta. Bronson tenía una estética más cercana al Kubrick de los 70. Y luego vi Valhalla, que era una cosa que, ay, yo no sé cómo la aguanté.
Sí, es insufrible.
¡Puta madre! Pero yo no sé cómo. O sea, de veras, yo no
además
sé cómo
es en danés, creo, me parece, ¿no?
Sí. Y dura
con
casi
Mads Mikkelsen ahí.
Sí. Ajá.
Sí.
Pero, o sea, ahí sí doy fe de que Mads Mikkelsen puede sostener una película y hacer que te aguantes y no te salgas. Sí,
solo por verlo.
Solamente por verlo, porque la película es infame. Porque no tiene ni pies ni cabeza. Y es violencia por violencia. Ajá. Uh-huh. Y luego vi, y luego yo decía, es que este pendejo, y luego de repente vi Drive y me tuve que comer mi plato de humildad porque Drive me encantó.
Sí, excelente.
Drive me encantó, me enamoré absolutamente de su estilo visual, del trabajo de Ryan Gosling, que básicamente estaba haciendo ahí un channeling de Steve McQueen. Ajá. De incluso de un joven Clint Eastwood. Este personaje casi no decía nada, pero sabía transmitir cosas con un gesto o una mirada. Uh-huh. Y la escena del beso en el ascensor en Drive me sigue pareciendo probablemente una de las escenas más hermosas,
sí, lo es,
que he visto, uh-huh, en los últimos 20 años. Y además todo el arco, desde el momento en que entran, toma a Carey Mulligan de la cintura, la besa, y luego viene el desenlace de la escena, y todo eso me funciona. Y probablemente en otras manos no hubiera funcionado tan bien. Pero pero ¿tú crees que Refn sea así como que una de las nuevas esperanzas para el cine de horror?
Pues esperemos, digo, sí tiene una gran influencia de Argento. El giallo es otro género que se ha perdido. Por ahí, sí, vi una, ¿no?, película de Eli Roth que es como un homenaje a Lamberto Bava y Lucio Fulci, terrible.
¿Cuál?
Vista de caníbales, Green Inferno.
Ay,
malísimo.
No, Hueva Mil, pero es que es Eli Roth, Hueva Mil.
Sí, terrible.
Ya nada más con oír mencionar su nombre, yo así como, yo me sé una anécdota sobre Eli Roth que luego te tengo que contar del Festival de Cine de Guanajuato, que involucra a...
¿No era Morelia?
No, o Morelia, Guanajuato.
Era Morelia.
No, Morelia.
Era Morelia.
Era Morelia. Tienes toda la razón. Involucra a cierta...
O sea, ya. Vamos a pasar,
sí,
entonces.
No, porque si no luego, sí, luego alguien me va a querer golpear con su bolsito de Chanel. Pero luego te cuento esa. Pero Eli Roth a mí siempre me ha dado mucha hueva. Cabin Fever me pareció el burro que tocó la flauta.
Sí, y de ahí para abajo.
Y de ahí para abajo, sí, absolutamente.
¿Qué piensan de Hostal? Realmente,
pues no, creo que sabes que fue más como el escándalo, ajá, como este rollo del snuff y del cine de como de tortura, el torture, sí, porn que hubo,
que fue un repunte en, sí, la década pasada.
Sí, sí, todo, sí, pero sí, pero te voy a decir una cosa, lo que estaba haciendo Eli Roth en eso, uh-huh, yo ya lo había visto en una de Lucho Fulci, no me acuerdo si era de Lucho Fulci, aquella con Elky Sommer y este buen hombre, Joseph Bottoms, Baron Blood's Chamber of Torture.
Ah, ya, sí.
Uh-huh. Que básicamente era eso.
Sí, sí.
O sea, un par de turistas gringos incautos que caen en las garras.
Eso, de él.
Uh-huh. Exacto. Entonces, no sé, no me pareció original, pero yo sé que en el cine de género realmente pedir algo original es...
Es difícil.
Es difícil, porque además cuando te dan algo original o relativamente original, como en el caso de The Witch...
Sí, The Witch.
Uh-huh. La gente como que se no, saca,
sí,
de pedo.
Dice que eso no es terror, ¿no?
Exacto. Uh-huh. No sabes... De veras, casi me muero del coraje. Una de mis reseñas publicadas en Milenio de este año, a la que más concienzudamente le di trabajo, fue la de The Witch. Uh-huh. Porque me pareció... The Witch, el subtítulo es A Gothic Fable o algo así.
Sí,
A New England, ¿no?
A New England,
a New
Tale.
England Tale. A New England, sí, 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 Tale, exacto. Y yo dije, es que esto es el...
Folktale.
Exacto, Folktale. A New England Folktale. Uh-huh. Porque... Yo me acuerdo que cuando el año pasado salió La Cumbre Escarlata,
ajá, uh-huh,
la gente no le entendió. Uh-huh. Y tú recuerdas las reacciones de que, ¿qué es esto?
Eso no es terror.
Eso no es terror. Yo me mandaron a entrevistar a Guillermo del Toro y estuvimos hablando acerca de esto, ¿no? Y me dice, mira, la película esta de los robotazos y los monstruazos, ¿cómo se llama?
Pacific Rim.
Gracias, Pacific Rim, exacto. Pacific Rimming. La hice para el chavito de 14 años, uh-huh, que llevo dentro. Uh-huh. Le digo, ah, y le digo, y Crimson Peak, a ese lo hice para la señora que llevo dentro. O sea, de hecho, el pitch que le hizo a Universal fue: esto va a ser una película de Deborah Kerr, pero a la bestia.
Sí, horror gótico.
Sí, horror gótico, que es un género maravilloso.
Sí, la casa,
todo. Y de hecho, nuestra recomendación doméstica va a girar acerca de ello. Pero la casa viviente. Uh-huh. Y tú veías a Mia Wasikowska, que es una actriz que a mí no suele gustarme mucho porque siento que es como que muy pasada. pasiva. Uh-huh. Y aquí estaba muy bien porque sentí que estaba como haciendo un channeling de Ingrid Bergman, una cosa de esas bellezas gélidas de los años uh-huh. 40. Y Jessica Chastain estaba haciendo un channeling de Joan Crawford, o sea,
sí, lo contrario.
De las que echan hasta el fregadero de la cocina. Y estaba muy bien. Y los hombres sobraban. Hiddleston y Hunnam básicamente sí, eran adornos.
Ni figuran.
Y ellas eran realmente la. O sea, pásame el hacha.
Impulso a la película.
Claro, y la película no le fue bien y me dio mucha pena porque a mí sí que me gustó. No me gustó tanto como El laberinto del fauno, pero El laberinto del fauno es una cosa muy específica uh-huh. y muy insólita y muy especial porque además no entra dentro de específicamente dentro del género de horror, sino que es
con
una
la fantasía.
Fantasía oscura. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Y luego viene está detrás de ti, It Follows. Que me gustó mucho.
Sí, mucho.
Me recordó totalmente este Uber de John Carpenter.
Es Halloween. Sí
¿no? Es un poco Halloween mezclado con The Thing.
Ajá.
O sea, finalmente son todas estas obsesiones de Carpenter. La jovencita, pero la cosa que no podemos ver. Uh-huh. Y los
ese mal que no se puede evadir.
Iguales. Exacto. De hecho, tú sabes que Kurt Russell lo ha dicho, ¿no? Que cuando hicieron The Thing, él le dijo a John Carpenter, oye, a mí me gusta mucho el personaje que le escribiste a Jamie Lee Curtis en Halloween. ¿Por qué nomás escribes un personaje así? De hecho, él es The Final Girl en The Thing. Entonces vi eso y dije, ok, eso es interesante. Y luego Eggers hace The Witch. Uh-huh. Y me gustó mucho The Witch. Pero No sé por qué la gente no pudo conectar. ¿Por qué sientes que la gente no pudo conectar con esa película?
Yo creo que, bueno, tiene un ritmo muy distinto, ¿no?
¿Sí?
A mí se me hizo que la narraba muy rápido. Se me hizo que necesitaba más tiempo para ver qué estaba pasando.
Y esto era básicamente porque ahí le deben de haber metido algún tipo de presión, supongo. No lo sé, no he hablado nunca con el director. Pero me da la impresión de que él quería contar su historia de cierta manera. Uh-huh. Y pensando en el público, tuvo que editar y hacer cortes de ciertas cosas.
Sí, como compactar mucho, porque la segunda parte, digamos que es muy apresurado todo.
Sí,
¿no?
O sea, toda la primera parte es cuando la familia es exiliada uh-huh. por ser que la gente no entiende por qué los echan de la colonia.
Sí.
Los echan porque ellos son fanáticos religiosos. O sea, finalmente es una colonia de puritanos, pero estos eran
más puritanos aún.
Eran puritanos en grado superlativo, ¿no? Entonces, así como que, pues, o sea.
Sí,
allá. Sí, vete para allá. Y el personaje de la chica realmente es bien interesante porque es cierto, desde el punto de vista histórico, uh-huh. su personaje estaba jodido. Su personaje estaba jodido en el entendido de que no tenía opciones. Los padres prácticamente la tendrían que vender con otra familia que fuera criada ajá. o esposa de alguien.
Sí.
Porque no podían mantenerla.
Para poder subsistir, ¿no?
Para poder subsistir. Y además con todas las cosas que les habían ocurrido. Y la gente no entendía muy bien que si la cabra, que qué tenía que ver la cabra, el Black Phillip que se convirtió
en un fenómeno mediático.
Es un en memes.
Que a Eggers no le hizo nada de gracia, by the way.
Sí, no era como lo principal.
Y decía que me van a preguntar otra vez por la pinche cabra.
Sí. Que también fue una diva en el set, tengo entendido,
sí,
la cabra.
Bueno, con el actor que hacía del papá. Sí. O sea, sí lo mandó al hospital con una costilla rota porque, con la única con la que se llevaba bien era con la chica. Con todos los demás, con el director, con todo el mundo se llevaba del nabo. Pero pues también era una cabra, que era una cabra,
sí,
cabra. O sea, no estaba entrenada.
Muy, muy realista todo.
Sí, sí, sí. Entonces no era una cabra.
No
era una cabra entrenada, era una cabra de rancho.
Hay un caso curioso que digas que el director tenga cierta frustración de que se hayan enfocado mucho en cabra. ¿Has visto un trailer de los cortos, trailers cortos que son tipo para televisión? Hay uno donde. Es un comercial, te lo juro, es un comercial tipo For Your Consideration para la cabra, para que la nominen a Oscar mejor actor secundario.
Ay, pues ojalá se pudiera.
Sí, es básicamente te pasan frases de críticos de sobre Black Phillip, eso máximo. Black Phillip es Sin Stealer. Black Phillip esto, Black Phillip es el otro.
Deberían nominarlo para un Globo de Oro, por lo menos.
Sí.
Pues oye.
Es difícil, ¿no?
No. Vamos.
Animales. Ahora por eso todos recurren a las gráficas de computadora.
¿De computadora?
Bueno, si todavía no cruzan el hecho de que no, no nominen actores que están envueltos en CGI. Ajá, y que son muy buenas actuaciones.
Estos dobles digitales.
Varias actuaciones de Andy Serkis.
Andy Serkis como César en esas dos últimas del los niños. Es que es espectacular.
Sí.
Yo sí me creo que es un simio.
Y casualmente el protagonista, o sea, es una cosa para que sabes que nominarlo o darle un reconocimiento como mejor actor, porque te está dando todo.
Sí, este Doug Jones también, hablando de actores que son como personificados en El Laberinto del Fauno. Sí,
por supuesto.
En Hellboy. Y que ha salido siempre de este personaje, que es Noel, nunca sale él, ¿no?
No, es una variación de su uh-huh. figura, que es un larguchón, y Del Toro lo aprovechó bastante bien en sus películas.
Y yo siento que Del Toro, cuando Crimson Peak, yo le pregunté que si pensaba que Crimson Peak iba a ser su Gravity uh-huh. o su Birdman. Y me dijo, ay, pues no sé. Siento que esa es la que, de las que he hecho en los últimos años, es la que más me gusta. Después del Laberinto es lo que más me gusta que he hecho. Pero no tengo ni la más remota idea, porque nunca sabes, o sea, si realmente vas a ponerte a hacer una película para ganar un premio, pues estás jodido. Entonces no, yo no hago eso, pero pues, la verdad es que la hice porque quise. Y neta, si no le va bien con el público, lo que sea, pues...
¿Sabes cuál es el problema del cine de terror? Ya entrando ya con todos los subgéneros y todo esto, sí, al menos sí. En México, que en México estrenan una película de terror casi cada semana. Y malas películas, sí,
horrendas.
Esas que no llegan al cine en Estados Unidos, o son algunas europeas, de muy mala calidad. Pero aquí en México el público se las traga.
Es que Kill List nunca llegó, ¿verdad?
No, nunca llegó.
Es una maravilla. Sí. Sí, el género de terror en México tiene mucho éxito. Y ponen lo que sea.
Sí, y ese es el problema, que el público ya está acostumbrado a que el cine de terror tiene que ser de brinquitos.
Sí. De sangre, de tortura, de chichis.
De fantasmas, pero fantasmas, te digo,
a fin de cuentas. El estilo del Conjuro.
Si no hay brincos, no es cine de terror.
Sí, entonces The Witch, por eso pasa esto, porque nunca saltas. Es como muchos niveles, ¿no?
Sí, pero sí tiene sus dos, tres momentitos en los que dices, ¿qué pedo?
Sí,
es la mano.
Sale la bruja.
Cuando sale la bruja, la mano, el hermanito.
O pero sea, son momentos que en la película se van construyendo, no son de saltos.
Sí, no es de golpe, no,
exactamente.
No,
es exacto. ¿No? Es una cosa muy fina.
Es como en It Follows, ¿no? Que realmente el clímax en la alberca de la escuela.
Es.
Algunas personas no lo entendían.
Sí.
Yo dije, es que está muy bien, es que está muy bien logrado, porque yo ya a esas alturas del poema, es más, yo ya no quiero volver a ver It Follows. Me dejó tan mal viajado cuando la vi la primera vez que no puedo volverla a ver, porque siendo toda esta mala vibra.
Mala vibra, sí, exactamente.
O sea, la película tiene una mala vibra cabrona.
La música también.
También ese como zumbido,
sí.
Que es muy John Carpenter. No lo sé, porque se siguen haciendo remakes de películas de terror. Tú lo sabes bien, mi película favorita de toda la vida es una película de terror. Es El Bebé de Rosemary.
Sí,
y hicieron este remake para televisión con Zoe Saldaña.
Sí, nunca la he visto. Que es idéntica, ¿no? Lo mismo, pero...
Es lo mismo, pero no, es como si hubieran agarrado y lo hubieran hecho en... Hubieran hecho una mini temporada de American Horror Story.
Sí, dos capítulos.
Sí, y se hubiera llamado American Horror Story Paris. Sí. O sea, básicamente es esto. Uh-huh. Y además, el personaje, y lo hablábamos, ¿no? De que el personaje de Rosemary es la inocente, que acaba aceptando la presencia del mal manifiesta en su vida, porque tiene que hacerlo para poder seguir adelante con su existencia, con su hijo, porque de otro modo se volvería loca. Y en The Witch es más o menos lo mismo, el personaje inocente, tal, que por cierto, Dani Sadia, nuestro mandamás aquí de Tixo, me estaba comentando antes de que entráramos a grabar que él tenía una teoría interesante sobre el final de The Witch, que él, cuando se montó, dice, cuando me monté un pastor, la verdad, pero que lo que él hubiera hecho es... la madre es un personaje que se ha ido manifestando como una fanática desde el principio, pero además está perdiendo el control con muchísima rapidez y desconfía y tiene celos de la hija. ¿Qué pasa si la madre sacrifica a la hija como Abraham a Isaac, y la hija dice, ok, no tengo nada en este mundo, me dejo morir. Entonces la sacrifica. Y entonces es cuando se manifiesta se manifiesta Black Phillip, bla, bla, bla. Would thou like to live deliciously? Y todo esto. Pero en realidad la bruja es la mamá, no la hija. Que es lo que nos han estado tratando de convencer desde un principio, que sí es muy straightforward. Le dije que no me parecía una idea descabellada en lo absoluto, y que es otra interpretación que se pudiera hacer de lo mismo, sobre todo porque además, pues sí, el personaje de la madre también es bien intrigante, ¿no?
Sí, sí, también complejo, ¿no?
Muy complejo. Vamos, la escena con el cuervo, que sí, ella se imagina que
como está amamantando.
Que está amamantando al bebé, pero en realidad es el cuervo, sí, que le está comiendo los pezones. Debe ser una de las cosas más perturbadoras que, sí, he visto en el año.
Sí, sí, sí. Que y pues es todo la que larde, ¿no? Precisamente.
Sí, exactamente. Y luego hay otras películas de terror. La gente está acostumbrada y me pregunta, ¿es que por qué una película de terror? Recomendaba hace unas semanas aquí en el podcast The Invitation, de Karin,
sí,
Kusama.
Sí, genial.
A mí es una película que me gusta mucho, que me resulta muy perturbadora en su atmósfera.
Que ya está en Netflix.
Ya está en Netflix, efectivamente, sí, sí, por eso sí la recomendamos. Y me pareció sumamente perturbadora, porque yo decía, es que The Invitation, entre paréntesis, let's go dine at the Mansons, ¿no? Vamos a cenar con los Manson.
Sí, sí, con toda la familia.
Sí, sí, pero o sea, es básicamente lo que ocurrió en Cielo Drive, pero al revés. Uh-huh. O sea, no entraron de fuera, sino que ya estaban ahí.
Estaban dentro, sí.
Sí, pero la gente como que no le pesca la onda y dice, ay, es que me dio hueva.
Es
que
esto no es terror. Mira, yo la vi en estreno en Mórbido, en el festival del año, ajá, pasado. Y la gente no lo entendió. Yo vi que había ganado el Fantastic Fest como mejor película.
Sí, sí, sí. Y en Sitges también.
En Sitges también, sí. Sí, me encantó la película cuando la vi. Es que esto es Jim Jones con los Manson.
¡Claro!
Y cómo se va construyendo todo esto, que al final es así terrible todo lo que pasa.
Y además es tan sutil. Todo está hecho con mucha sutil, con lo que le llaman el slow burn.
Sí, oh, poco a poco va dando indicios que tú vas construyendo. Que eso también me gusta, ¿no? Que tú vayas creando. Que no intentes adivinar qué está pasando, ¿no? En las películas me gusta ir descubriendo.
Vamos, tú sabes que cuando aparece John Carroll Lynch por la puerta, sabes que ya valió madres, y que, sí, y que este personaje va a ser. Que ese fue quizás uno de los puntos que yo le puse así como tache. Uh-huh. No porque yo tenga nada en contra de John Carroll Lynch, me parece un muy buen actor. El problema es que cuando tú ves a John Carroll Lynch, automáticamente ya sabes que es, sí, que es peligro. O sea, warning, sí, peligro.
Al verlo ya sabes que va a haber.
Typecast.
Uh-huh. Sí, está typecast, ni modo. Pero pero la película es bien interesante, y la gente como que no pesca, el espectador promedio no pesca que es terror, ¿no?
Ajá, sí.
Y no me explico por qué causa motivación o circunstancia. Tú, como experto, ¿qué dirías al respecto?
Sí, yo creo que la gente va por esas películas malas que estamos viendo, ¿no? Que si no asusta de golpe, que si no hay una aparición paranormal. Por ejemplo, aquí no vemos nada sobrenatural.
No, porque no necesitamos que él. De hecho, la diferencia, yo siempre he dicho que la diferencia entre el terror y el horror es eso. Sí. El horror es sobrenatural, viene de fuera, uh-huh, hacia. O sea, es el ataque de lo apolonio.
Sí.
Es el ataque de lo dionisíaco sobre nuestra existencia apolonia. Uh-huh. Y el terror es la manifestación de lo dionisíaco, pero desde dentro.
Dentro,
el terror, sí, viene, sí, sí, de adentro.
Mira, a mí una de las películas que más me gustan de terror, que no es terror, es Funny Games.
Por ejemplo, si es un terror absoluto.
Que es espantosa, que tampoco puedo verla dos veces seguido. No, tengo que pasar mucho tiempo para poder verla. Se me hace terrorífico todo lo que está sucediendo.
Yo la versión americana no la pude acabar de ver.
No
pude.
Y también con Naomi Watts.
También con Naomi Watts, by the way. Uh-huh. Pero nomás no pude. Y era lo mismo, era Haneke, era exactamente igual. Pero
igualito, idéntico.
Sí, nomás no pude. Y lo cual nos lleva a nuestras recomendaciones domésticas. Que en esta ocasión, y por tener de visita a Luis, tenemos dos recomendaciones. Una es una serie de televisión que está disponible en Netflix.
Sí.
Uh-huh. Que es Penny Dreadful. Que además ya sacaron también la tercera temporada en Netflix, me parece. Que es la última, ¿no?
Sí, la última. Sí, que lamentablemente terminó muy de golpe. Sí. Se me hace como ese Avengers del terror con Dorian Gray, con
Lily Frankenstein. Sí,
con todos estos grandes personajes.
Sí, sí, sí.
Como incluso con el Dr. Jekyll que salía por ahí.
¿Y qué tal la doctora Seward? En lugar del Dr. Sí, Seward, la doctora Seward. Y además, repartazo.
Sí, sí, sí. Eva Green sale increíble. Timothy Dalton.
Hasta Josh Hartnett, que siempre me ha parecido como
muy invitado.
Pero aquí está muy bien.
Sí, sale muy bien.
Aquí cumple muy bien en su papel de, no sé si decirlo porque sería un poquito spoiler, pero pues, ¿sí lo digo o no lo digo?
No lo digo.
Que lo descubran.
Sí. La verdad es que como Penny Dreadful apenas acaba de terminar y la acaban de subir en Netflix, no quería hablar demasiado de ello. Es nuestra recomendación de serie de televisión, porque en realidad quiero dedicar este último bloque del programa, estos últimos 15 minutos que nos quedan de programa, a hablar de nuestra recomendación doméstica de cine, que es una película que a Luis y a mí nos encanta. Nos chifla.
Somos fans.
Porque es una película de terror que es de esas cosas que es de tan mala. Sí, es buena.
Joya, sí,
es el valle de las muñecas de las películas de terror.
Sí.
Absolutamente. Me refiero a una película que se llama The Sentinel. En español se llamó Sentinela de los Malditos.
Sí.
Uh-huh. Está disponible en Blu-ray y en DVD.
Por ahí lo llega a pasar también cable en la televisión.
Sí,
por cable llega a pasarlo de repente.
En el canal Chiller y en otros.
Sí, lo pasa constantemente.
En Universal Channel creo que también lo pasa, porque es una película universal que de hecho todo tiene su origen, porque esto tú lo sabes, y si me equivoco me corriges. En los años 70, esta película es de 1977. Uh-huh. Hace 40 años que se filmó. En los 70, los estudios estaban teniendo así como que un renacimiento y un romance con el género del terror. A raíz del estreno del Bebé de Rosemary, y luego vino El Exorcista. Uh-huh. Y luego vino La Profecía. Uh-huh. Y los estudios Universal estaban así como, ¿y nosotros qué? ¿Qué vamos a sacar? Porque pues Paramount había tenido un exitazo con Rosemary's Baby, Warner's con El Exorcista. Henry Fox con The Omen, con La Profecía.
El diablo estaba de moda.
Sí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, y un publicista muy vivo que había escrito una novela que se llama Jeffrey Combitz, pues les vendió la propiedad y la desarrollaron y decidieron desarrollarla. El Universal en los 70 era famosa por sus películas de desastre también. Sí. Entonces tenían estos elencazos con grandes estrellas. Las películas de aeropuerto, ¿no?
Sí,
eran las
que hacían Universal. Terremoto, Infierno.
Infierno en la Torre era de la Warner.
Ah,
y y La Aventura del Poseidón era de la Fox. Pero las de aeropuerto eran de Universal.
Que si un día el avión.
Sí, aeropuerto 75, aeropuerto 77, sí, aeropuerto sí, sí. 79.
¡Pah! Yo vi aeropuerto 77, creo, en el
Es la de que el avión se hundía.
Que se hunde en el mar.
Sí, la del aeropuerto 75 es la de la sobrecargo, que era Karen Black, que tenía que conducir el aeroplano porque el piloto se moría, bla bla. Pero bueno, decidieron hacerla así en este estilo con un repartazo, ¿no? Y sí tenía repartazo.
Y es que salen todos. Pues, todo mundo sale.
Sale medio mundo, o sea, sale Ava Gardner.
Sí.
Que era una de las grandes, grandes estrellas de su época.
Burgess Meredith.
Burgess Meredith, que era el pingüino en la serie de Batman.
Sí,
y
ya como después sus últimos papeles.
Pues en Rocky, eso y el papel que hacía en Rocky fueron probablemente de lo último que hizo.
José Ferrer también.
El gran José Ferrer, que no habla.
Ajá, sí.
Básicamente él nada más aparece en esta escena, en esta primera escena, cuando está en la reunión de los cardenales.
Uh-huh.
Y él no habla, él solamente escucha cuando le dicen "There is danger". Porque esa es otra cosa que
esos diálogos son geniales.
Es que es maravilloso. O sea, podríamos.
Son de trivia.
Podríamos pasarnos a decir "Miss Parker, he's blind". ¿Cómo era esta cosa? Oh, I have always thought that New Yorkers had sense for only two things. What? Sex and Money. O Save Your Money, Mary Michael. O sea, es muy chistosa. O sea, tiene un humor involuntario muy, muy, muy gracioso. Pero el director, ¿quién es? ¿Es Michael Winner?
Michael Winner, sí.
Es el mismo que dirigió... ¿Cómo se llamaba aquella película con Charles Bronson?
Es que él hizo las del Vengador.
¡Esas! ¡Esas! Las del Vengador
eran... Todas,
¿verdad? Sí. Death Wish se llamaban.
Él tenía, creo, de acuerdo a Sentinel, como la fama de ser un tipo súper neurótico.
Sí.
Torturaba precisamente psicológicamente...
A Cristina,
sí. Sí, sí. Y que eso se manifiesta en la... Un tipo Kubrick, un tipo Hitchcock.
Pero con muy poca sutileza y muy poca fineza.
Sí, sí.
La Cristina de la que hablamos es Cristina Reigns, uh-huh. que era una belleza. Sí. Era una...
Filipina, ella.
Filipina,
¿no?
Sí. Uh-huh. De hecho, era prima... No sé si prima o algo así de Isabel Preisler, la ex esposa de Julio Iglesias, hoy querida de mi querido Mario Vargas Llosa. Pero sí eran familiares ellas. Y ella llegó a Estados Unidos como modelo. Ella era estudiante en la Universidad de Manila. Uh-huh. Y un fotógrafo de modas famoso, Bill King, la vio. Le hizo unas fotos. Y cuando la vieron en Ford Models, y Aileen Ford le ofreció un contrato y fue modelo durante bastante tiempo. Y en ese inter fue cuando se hizo novia de Keith Carradine, que él fue el que la metió al mundo de ser actriz. Entonces actuó ella en, pues no estuvo nada mal, estuvo en Nashville de Robert Altman. Y estuvo en Los Duelistas, la primera película de Ridley Scott.
Ajá, sí.
Que de hecho ella, además, creo que es el único personaje femenino que aparece en la película. No me acuerdo muy bien, pero creo que sí, ¿verdad?
Creo que sí, sí.
Y Cristina, pues su gran lanzamiento estelar era aquí en The Sentinel.
The Sentinel.
Porque además estaba contratada por... Era... Todavía existían los contratos de estudio. Entonces estaba contratada por el estudio... Por los estudios universales. Entonces no fue así como que la prepararan para el rol, sino que le llegaron y le dijeron, órale, vas tú porque reúnes las características tal. Y dijo, bueno, ok. Y además le pareció... Ella decía que le pareció padrísimo trabajar con Burgess Meredith o...
Con John Carradine también.
John Carradine, que era su suegro. Sí. En ese entonces.
Sí. Chris Sarandon también.
Chris Sarandon.
Christopher Walken.
Hace su debut en esa película.
No sé si Jeff Goldblum también.
Sí, también. El fotógrafo.
Es el fotógrafo. Ajá.
De ambos, ¿no?
Y Beverly D'Angelo también hace su debut ahí con una escena memorable que no sé si decirles lo que hace o mejor no dejo que lo vean en la película, que salen ella y la célebre Sylvia Miles, que es la actriz que tiene el récord de tener el Oscar por el menor número de minutos, la nominación al Oscar por el menor número de tiempo en
screen
una
time en una película.
En la película.
Una película en Midnight Cowboy la nominaron al Oscar de mejor actriz de soporte,
menos que Judi Dench en Shakespeare, ¿no?
Sí, Judi Dench en Shakespeare lo tenía 18 minutos. En Sylvia Miles tenía 2.
Oh.
2 minutos y la nominaron, pero es que es una gran escena. Uh-huh. Y aquí salen ellas como unas bailarinas de ballet muy raras. Ajá. O sea, literalmente muy
sofisticadas.
Befuddled y chota.
Ajá, como fingiendo ese acento alemán o algo así.
It's Ratatouille. Y hay unos set pieces súper extraños. El clímax de la película, de hecho.
Ah, justamente.
¿Tú qué vas a decir al respecto de eso?
Sí, esto que algo que ahora sería como pensado como políticamente incorrecto.
Hoy sería imposible.
Imposible de hacer, sí, de que realmente freaks reales, ya la estamos spoileando un poquito.
Sí, bueno, pero no es un gran.
Salen en este como esta puerta al infierno, ¿no?
Sí, en el clímax de la película. Y a Michael Winner se le hizo fácil traerse freaks de a de veras, o sea, fenómenos de circo y de feria. Uh-huh. Personas con deformidades y... ¡Ay, pobre!
Y es terrible porque, mira, yo lo primero que vi con un avance de esos que vas pescando en la tele en la medianoche, ajá, es eso, y decía de Sentinel, así en la televisión. Y vi ese...
¿Qué edad tenías?
¿Qué es esto? Pues mira, hace como unos 10 años, más o menos.
Ah, entonces tenías como 12.
Sí. Y dije, ¿qué es esta cosa tan extraña y bizarra, no? Y dije, no puede ser, tengo que verla.
No, bueno, yo la primera vez que la vi en Canal 5. a veces los viernes por la noche pasaban películas de terror.
Que imagino que la escena de Beverly D'Angelo debe haber durado fracciones de segundos.
No. Pues no, porque luego las pasaban íntegras.
Sí, en la noche. Eran
después de las 10 de la noche te pasaban
sí, todo íntegro. Sobre todo como, digo, aquí hay parte de desnudos y parte.
Sí, hay una. Hay mucha violencia. Hay mucha violencia sexual. Sí, muchísima. Sí, sí. Y de hecho, hay una incorrección política que hoy en día no se podría hacer. O sea, hoy en día el personaje que interpreta a Christina, el de Alison Parker, que es una modelo de alta costura que se.
Sale haciendo su papel, ¿no?
Pues sí, básicamente lo que era una modelo que se muda a un apartamento muy bonito, un poco decadente, pero muy bonito en Brooklyn. Uh-huh. Y pues anda, vete, resulta ser que es la puerta del infierno, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas. Pero además, toda la incorrección política. Pues finalmente, el gran villano de la película es la Iglesia Católica. Uh-huh. O sea, realmente no es el diablo, es la Iglesia Católica. Uh-huh. Y todas estas situaciones realmente angustiosas.
Sí,
y
sí, es que sí tiene este rollo subversivo. Un poco, sí, para una película, sí, en ese año.
Sí, era muy. O sea. Uh-huh. Como que a Michael Winner le dijeron: órale, vas, haz lo que quieras. ¿Y sabes quién iba a ser el director original de la película?
¿Quién iba a ser?
Fred Zinnemann. Uh-huh. El director de la película original del Día del Chacal. Uh-huh. El director de Stagecoach, la Diligencia, un gran director de la época de oro de Hollywood. Él estaba interesado en hacer, uh-huh, en trabajar la película para Universal, pero estaba muy enfermo. Entonces, Lou Wasserman, el director de MCA, que era la compañía dueña de Universal Studios, le dijo que no, porque pues ya tenía casi 80 años, no tenía edad para
estar dirigiendo.
Sobre todo dirigiendo una película de este tipo.
Para esas emociones.
No.
Sí, iba a morir en el set.
Es que sí hay momentos en los que dices, ¿what? Y sí hay mucha violencia sexual, mucha. El flashback que tiene Alison Parker en el funeral del papá, por ejemplo. Uh-huh. Es Hoy podrías ver en una película mainstream, porque esta es una película mainstream, o al menos fue lanzada como una película mainstream. ¿Podrías ver una cosa así en una película mainstream hoy en día?
No, yo creo que no.
Yo creo que sí, pero si lo manejaran como comedia.
Pues no sé, eso de las prostitutas gordas y el pastel, ay, no sé.
Si fuera Fellini ahorita, a lo mejor.
A lo mejor sí, pero de hecho la intención era. Es una película de terror como con toques felinescos.
Sí, sí, como ese grotesco. Eso,
sí, eso. Esos giros de lo grotesco. O sea, básicamente, y yo lo decía, escribí una reseña muy puntual de la película para Letras Libres. Y yo decía que en esta película básicamente se convirtió en un clásico de culto por todos los elementos. Por todos los elementos que tiene, ¿no? Estos diálogos memorables, estos prácticamente cameos de antiguas grandes estrellas o de futuras grandes estrellas.
Sí,
como,
sí.
Como es el caso de Christopher. Como es el caso de Christopher Walken, que en realidad no tiene diálogos. Christopher Walken es el asistente de Eli Wallach. Uh-huh. El bueno, el malo y el feo. Es el feo. Que era el detective que le va pisando los talones al novio de Allison, porque sospecha que algo turbio
siempre
se trae.
El novio se puede ser culpable.
Sí, bueno, el famoso novio era Chris Sarandon.
Chris Sarandon, sí.
Que después sería el villanazo de lujo en La Princesa Prometida. Y en. ¿Cómo se llamaba esta película de los vampiros?
Ah, Fright Night.
Fright Night. Me gusta que era el vampiro seductor. Sí. Que se quería meter con la mamá.
Chris Sarandon, sí.
Sí, Chris Sarandon, que. Pues sí, por supuesto, si viene el apellido, sí, en efecto, Susan lo toma de él. Estuvieron casados. Se casaron, luego se separaron, ya se divorciaron muchos años después de separados, pero siguieron siendo muy buenos amigos y ella se quedó con el apellido artístico del marido. Y la verdad, la película vale mucho la pena, es un clásico de culto. ¿Y cómo definirías brevemente qué es lo que hace una película de culto, Luis?
Pues varias cosas, como la temática, uh-huh, los elementos que salen, pues estos como momentos, este final, el uso de ciertos elementos en la película que lo hacen.
Escenográficos y ambientales,
esos,
¿no?
Diálogos, ajá, también.
¿Y, ¿no? Pero qué es lo que hace una película que se, ¿Por qué la llaman de culto? Eso es algo que mucha gente me llega a preguntar. ¿Pero qué quiere decir que sea de culto?
Sí, como que rinde, tiene unos fanáticos muy fieles.
Sí, como nosotros. Como nosotros. Sí. Y lo mismo le pasa al show de terror de Rocky o a Blade Runner.
Exactamente, se saben los diálogos, se tatúan los personajes.
O The Thing. Ajá. O sea, hay ciertas películas que son de culto y no todas las películas exitosas o memorables son necesariamente de culto.
Sí, todo el rollo de John Waters, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Pero yo, de hecho, la última película que yo pueda considerar de culto en la última década probablemente puede ser que sea Donnie Darko.
Donnie Darko. Uh-huh.
Sí, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa?
No, creo que ahorita no viene, ¿no?
Yo creo que cine de culto tiene que ver mucho con que la película no es apreciada en el momento que se estrena exactamente como se esperaba, sino que viene acumulando seguidores con el paso del tiempo. Así y eso es. La mantiene fresca en la colectividad. Y eso hace que sea recurrente, que sea referencia y que a final de cuentas ya tengas presente, viva y más que otras películas que en su momento capturan un público y después caen en el olvido.
Por eso decía, es el Valle de las Muñecas de las películas de terror. Uh-huh. Básicamente tiene ese seguimiento. Pues hemos llegado a esto. La película se llama The Sentinel, Sentinela de los Malditos. La pueden encontrar en DVD y en Blu-ray.
No sé si en alguna otra plataforma digital esté.
No está en Netflix.
Pero creo que en Estados Unidos, ¿no?
Estuvo en Netflix hace como un año. Creo que en el de Estados Unidos todavía está. Y si no, pues tal vez seguramente estará en Hulu o Vudu. ¿Vudu todavía existe?
¿Vudu?
Hulu. Sí, ¿no?
Hulu.
Pues estará en Hulu. Seguramente vayan ustedes y búsquenla. Seguramente se encontrarán, se pasarán una velada muy divertida, muy entretenida.
Muy jocosa.
Sí. Muy jocosa. Es que no puedes evitarte.
Sigue siendo muy original.
Son unas carcajadas. Sí. O sea, son carcajadas histéricas. Sí. Pero son carcajadas al fin y al cabo, ¿no? O sea, te asusta, pero te da risa. Ojalá y las películas de terror que hacen ahora pudieran tener un efecto como este.
Sí.
Mi querido Luis Royce, muchas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
En @Royce en Twitter.
@Royce en Twitter. En
Facebook, Luis.Royce, ahí andamos.
Para que te sigan, te den seguimiento, porque este hombre de verdad comparte unos contenidos realmente fuera de serie. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer enormísimo. Espero que no sea
ha sido un placer cubrir a Roberto Cavazos, yo creo que la próxima semana ya lo tendremos aquí.
Esperemos que sí. Es que su trabajo como actor realmente lo reclama, pero de verdad está muy bien. Y si pueden ir a echarle un ojo en No la vi venir, todos los jueves a las 8:45 en el Foro Lucerna, vaya, lo va a disfrutar muchísimo. 5 obras por el precio de una, comedias Miguel, muy divertidas.
A Miguel Cane lo encuentran en Twitter como @aliascane.
Así es, y yo soy responsable de cualquier cosa que haya yo dicho ante este micrófono. Nuestro hashtag, Linterna Mágica. No dejen de mandarnos sus comentarios. Gracias por acompañarnos y ojalá se lleven unas veladas escalofriantes con Penny Dreadful y The Sentinel. Muy buenas noches.
Hasta luego.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.